Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Dos bestias al servicio del dragón, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Uno de los temas de la escatología o la doctrina de las últimas cosas, de los que más llama la atención de las personas, es el tema del anticristo, o lo que tiene que ver con la bestia, el 666. ¿Pero quién o qué es el anticristo? ¿Es una persona? Si es una persona, ¿es una persona del pasado o es una persona que solo esperamos en el futuro? ¿Es un sistema? ¿Es un gobierno? ¿Es un movimiento que se opone a Cristo? Porque las opiniones a lo largo de la historia han sido muchas. Los reformadores decían que el sistema papal era el anticristo. Así lo dijeron Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Calvino y otros. Los puritanos, por su lado, plasmaron esa creencia incluso en las confesiones de fe. Y la misma Confesión Bautista de 1689 dice: no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella, la Iglesia, en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál de ellos tiene razón? ¿Pero quién o qué es el anticristo? Y yo quisiera tomarme unos minutos simplemente para hablar acerca de esa figura, el anticristo, antes de nosotros considerar Apocalipsis capítulo 13. El término no aparece como tal, anticristo, en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, es el mismo apóstol Juan que usa este término en sus epístolas. Y la forma en que él utiliza el término arroja luz en un tema importante como este. Primera de Juan 2:18 dice, por ejemplo: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Dice: oísteis que el anticristo viene y que muchos anticristos han surgido. No era algo extraño para ellos. También habla de la última hora, de algo que es del último tiempo, la última etapa en la historia de la redención. Y que este tema es una marca de ese periodo. Luego en el capítulo 2, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en la historia de la Iglesia, muchos han caído en esa categoría. De manera que si hay una marca en el anticristo, es una oposición a Dios y a su verdad, a Cristo y su mensaje. Y el diablo quiere sembrar su error en las mentes, no importa que sean jóvenes, niños o adultos. Y la mayoría no está consciente de eso, de que eso es una de las grandes obras de Satanás. En el capítulo 4 de esa misma epístola, dice el apóstol Juan: y todo espíritu, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y aquí nosotros podemos ver que los falsos maestros son incitados por este espíritu del anticristo. Hay algo allí, un principio dominante de error que lucha en contra de las cosas de Jesús. Necesitamos la iluminación del Espíritu de Dios para conservarnos en la verdad, porque las acechanzas del maligno y en la diseminación del error son muy peligrosas. Pero lo segundo que quiero señalar de este versículo, además de eso, de que es algo del Espíritu, es que Juan dice que el espíritu del anticristo ya estaba en operación en esos días de Juan. Este es el espíritu del anticristo, del cual he oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En ese sentido, la actividad del anticristo está en operación desde los tiempos apostólicos. Pero habrá una intensificación de esa actividad creciente a medida que avanza la historia de la redención. Y es tanto así que se habla de un anticristo final, un representante de ese sistema antidios que estará bajo el control de Satanás de una forma especial. En su segunda epístola, en el versículo 7, el apóstol Juan dice: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. ¿Y qué quiero señalar de este versículo? La relación entre el engaño espiritual y el anticristo. Y que al final habrá una manifestación más evidente de esto con el hombre de pecado que nos menciona Pablo en 2 Tesalonicenses. El hombre de pecado es una persona y un principio de oposición representado por diferentes personas e instituciones en diferentes épocas. Y la iglesia lleva adelante el reino de Dios y el evangelio en medio de gran oposición, en medio de un conflicto espiritual de grandes proporciones. Y eso será así durante toda la época de la iglesia, aunque muy probablemente con ese incremento al final. 2 Tesalonicenses 2. Dice en los versículos 3 y 4, yo no quiero que nadie se engañe en el versículo 3 en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. El anticristo final es identificado como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aparenta ser un individuo, pero su influencia no radica en un accionar solitario. Es el cabecilla del sistema que él representa. Y es evidente que este anticristo no estaba en el mundo en el momento en que Pablo escribe eso que le dice a los tesalonicenses. Pablo dice que es alguien que será revelado en el futuro. Pablo le dice que algo, sin embargo, lo detenía, lo dice en el versículo 6, pero que él sería revelado a su debido tiempo. Pero aunque no había llegado el tiempo de su manifestación, hay algo que Pablo dice que sí estaba en operación. Está en el versículo 7, donde dice: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. ¿Y qué más nos dice Pablo en este pasaje? Nos dice en el versículo 9 que es Satanás mismo quien lo enviará y que su obra en gran medida consistirá en engañar a los que se pierden. Dice 2 Tesalónica 2:9, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, hay más cosas que suceden tras bastidores de las que nosotros estamos conscientes. Es como si Satanás enfilara todos sus cañones en engañar a los hombres para su propia perdición. Pero también nos dice que Jesucristo lo destruirá en su segunda venida. Dice el versículo 8, inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hasta aquí un resumen de la enseñanza bíblica acerca de el anticristo, la bestia y el hombre de pecado. Pasemos a nuestro texto en Apocalipsis 13 y veámoslo a la luz de estas cosas que hemos señalado. Ya anteriormente en esta serie de sermones sobre Apocalipsis habíamos mencionado que así como nosotros tenemos la Santa Trinidad, Apocalipsis también nos presenta una inmunda trinidad, una trinidad no santa, un triunvirato de iniquidad. Y vemos en el capítulo 16, en el versículo 13, que son el dragón, la bestia y el falso profeta. El capítulo 12 destacó el rol del dragón, Satanás. El capítulo 13 destaca el rol de dos bestias. Tenemos la bestia número 1, identificada más adelante como simplemente la bestia y en escatología como el anticristo. y tenemos la bestia número dos, identificada más adelante como el falso profeta. Se dice adicionalmente de estos dos personajes que son apresados y arrojados al infierno. En el capítulo 19 dice, versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia. ¿Ven el énfasis? El engaño. Y dice que los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y luego en el capítulo 20 dice que el diablo que engañaba al mundo también fue arrojado donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Bien, bestia número uno, la bestia del mar. Dicen los primeros dos versículos. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. La forma en que inicia el capítulo nos puede traer a la memoria Daniel capítulo 7, donde nosotros leemos de 4 bestias enormes que también suben del mar. Además, son bestias que se asemejan a animales, como tenemos esta referencia aquí en Apocalipsis capítulo 13. Son animales como el león, el oso y el leopardo. Dice Sam Storms: mientras las 4 bestias de Daniel 7 representan 4 imperios mundiales históricamente sucesivos, la bestia del mar de Apocalipsis 13 es una combinación con todas ellas. Todas las características malignas de esos 4 reinos están encarnados en la bestia del mar, que viene a ser el agente principal de Satanás en la persecución del pueblo de Dios. Estamos también hablando de poderes. Por eso se habla de una bestia que tiene poder, trono y autoridad. Y ese concepto de bestia nos dice algo, ¿no? Eso es un asunto diabólico. Hermanos, estoy diciendo que detrás de cosas en las que nosotros simplemente escuchamos a un filósofo aquí y allá, a una institución educativa allá, a un senado de un país aquí, a una institución como Planned Parenthood y todas las demás, hay una agenda. Es la agenda del diablo. El diablo disemina esas ideas, esas filosofías. Ha usado filósofos aquí y allá, personas que se introducen en las universidades, que instruyen a los jóvenes y les ponen a hacer tantas cosas. El texto nos dice que quien le dio esa autoridad a la bestia es el dragón. El diablo está detrás. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Nuestros ojos solo ven esas bestias. Pero Juan nos está mostrando que detrás de estas bestias que se levantan a lo largo de la historia en el mundo está el dragón. Personas y movimientos con gran autoridad y poder, que alguien se los dio. La serpiente antigua está más activa cuando menos la podemos distinguir. Escuchamos al sabio hablando en un video en YouTube y la gente dice: ¡oh, cuánta sabiduría! No es solamente hombre y mujer. Ahora hay muchas opciones, pero ¿quién está detrás? El dragón está detrás. Dice el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Una de estas cabezas dice que fue como herida de muerte. ¿Quién infligió esa herida? El texto no nos dice. Simplemente nos dice que fue sanada. El versículo 14 luego hace referencia a ese hecho. La bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Y aquí se nos dice que fue una herida de espada. ¿Quién infligió esa herida? Dice Isaías 27:1. Aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Es posible que la herida haya sido causada por el mismo Señor. Pero aquí se presenta el reavivamiento de esta bestia. Es herida, pero vuelve a surgir. Y por eso es que yo me inclino a pensar que esta resurrección es una referencia al hecho de que en el curso de la historia estos movimientos contra la iglesia desaparecerían y resurgirían con nuevas formas y en nuevos personajes. En el capítulo 17 nos encontramos con una bestia de la que se dice que era y no es y que vendrá. Y suena como el lenguaje que se usa para hablar de Cristo, el Señor, ¿no? El que era, que es y que está para siempre. Es que el diablo es un imitador de Dios. Quiere ser un falsificador de las cosas de Dios. Y él tiene, por así decirlo, su resurrección del mal. Dice el versículo 4. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? ¿Ustedes oyen ese lenguaje? Es incomparable. En las Escrituras, aquel que es incomparable es nuestro Dios. Bueno, pues aquí el mundo considera a la bestia como incomparable. Adoraron al dragón, adoraron a la bestia, postrados. Versículo 5, se les dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Dice, se le dio una boca y se le dio autoridad. Recuerden, ese lenguaje cuando se usa en Apocalipsis, ¿quién es que da? Dios es el soberano. Y Dios usa aún a sus propios enemigos para llevar hacia adelante su reino. Y habla de esas blasfemias, habla de esta boca. Es una manera de mostrar la oposición a Dios. Es interesante que también es un ataque contra los que moran en el cielo. Los creyentes son descritos como los ciudadanos del cielo, los que moran en el cielo. Y es un contraste en este contexto. Por un lado están los que son de esta tierra y por el otro lado los ciudadanos del cielo. Y también hay un paralelismo más con Daniel 7 que les mencionaba anteriormente. Dice Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos. Y dice, y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Es el mismo contexto, ¿ven? Y dice el versículo 7 de Apocalipsis 13, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cristo quiere alcanzar gente de toda tribu, lengua y nación, el diablo también. De manera que recuerdan esa guerra del capítulo 12 que vimos, esta bestia desempeña un rol importante en su antagonismo contra el Dios del cielo. Pero esta bestia será objeto de adoración. Dice el versículo 8, y la adorarán todos los que moran en la tierra. Miren el contraste, los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Observen la inclusividad y la extensión de esa adoración. La adorarán todos los que moran en la tierra. Donald Carson una vez más dice, la tentación rechazada por Jesús al principio de su ministerio reaparece al final. Satanás dice, adórame y te daré todas estas cosas. ¿No aparece este canto de sirena en nuestra cultura una y otra vez y otra vez? Y todos adoran a la bestia. Todos se postran ante la bestia. Y por eso hay un llamado a la actitud que tenemos que tener en esta batalla. Versículo 9. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir espada, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Aquí tenemos la actitud que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en esta guerra. Pase lo que pase, seguiremos fieles al Señor, firmes en el Señor. Hermanos, es una exhortación. Ante la descripción tan terrible de esta batalla, el dragón del capítulo 12, las dos bestias del capítulo 13, ustedes manténganse firmes. Ese versículo 10 es una paráfrasis de Jeremías 15:2. Y será que cuando te digan a dónde iremos, les responderás, así dice el Señor, los destinados para la muerte a la muerte, los destinados para la espada a la espada, los destinados para el hambre al hambre y los destinados para el cautiverio al cautiverio. Lo que Dios tenga para nosotros. Que se haga su voluntad. De manera que en esta guerra espiritual habrá sufrimiento. Mucho sufrimiento. Pero nada debe apartarnos de la sincera fidelidad a Jesucristo. Y dice, aquí esta es la perseverancia y la fe de los santos. Pero tenemos una segunda bestia que ver. También con respecto a la bestia número 2. Ha habido muchos intentos por identificarla con algún personaje o grupo de la historia. La Biblia de Estudio de Herencia Reformada dice lo siguiente de esta bestia. La primera bestia es el anticristo real o político. Y la segunda es el anticristo sacerdotal o profético. Hendrickson, por su lado, dice, el capítulo 13 nos muestra los agentes o instrumentos usados por el dragón en su ataque contra la iglesia. Se describen dos bestias. La primera es un monstruo indescriptiblemente horrible. La segunda parece inocua y por esto es aún más peligrosa que la primera. Es una bestia peligrosa. Versículo 11, y vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. La segunda bestia luce como un cordero. La primera impresión es que es un animal dócil, manso, pero es una apariencia engañosa, porque cuando habla, habla como dragón. Y ahí radica su peligrosidad. La misión de la segunda bestia es mover al mundo a la adoración a la primera bestia. Ambas bestias al servicio del dragón. Una desde un punto de vista político y secular y la otra desde un punto de vista religioso y sacerdotal. Versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moren en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. El diablo siempre ha tenido a sus falsos profetas y les ha dado la capacidad de hacer señales asombrosas para mantener cautivos a los incautos. Ocurrió en los días de Moisés, ocurrió en los tiempos de los apóstoles, como leemos en el libro de los Hechos. Y Cristo mismo nos advirtió de que en los tiempos del fin se levantarían falsos profetas. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Oh, cuánto engaño en nombre de Cristo hoy en día. Esa es la obra del falso profeta. Cristo lo advirtió. Poder, señales y prodigios mentirosos. El diablo se opondrá a todo lo que signifique obedecer a Dios y su palabra. Y dice el versículo 16, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el diablo le pone un sello de pertenencia a los suyos, en la frente y en la mano. Dios tiene su sello, Satanás tiene su marca, porque definitivamente hay una diferencia entre un hijo de Dios y el que no lo es. Uno es de Dios, el otro es del diablo. Podemos, hermanos, buscar una forma más elegante de decirlo, pero esa es la verdad. Nosotros éramos hijos del diablo. Y si no es por la misericordia de Dios, lo hubiéramos seguido siendo. El sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Dios marca a los suyos. Pero ¿saben qué? Satanás también. La gente no lo sabe, pero el diablo lo señala y le dice, ese es mío, ese es de los míos. Por eso decimos que no hay ningún hombre absolutamente independiente, porque el hombre o es siervo de Dios o es siervo del diablo. Así como el sello que nosotros vimos en el capítulo 7 es un símbolo de propiedad y protección, la garantía de que somos de Dios y seremos protegidos por Dios, así esta marca de la bestia significa que los incrédulos pertenecen al maligno. Y ese aspecto de no poder comprar ni vender puede estar señalando las penurias y el ostracismo que muchas veces acompañan a los seguidores de Jesús, de lo cual tenemos tantas evidencias en el Nuevo Testamento. Y luego llegamos al versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Dice, el que tiene entendimiento. Una expresión común en la literatura profética. En Daniel capítulo 12, versículo 10, dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Hermanos, nosotros estamos llamados a comprender esto. y a vivir a la luz de esto. Por eso Cristo también decía, hablando de asuntos del fin, el que lee, entienda. Ok, ¿qué significa el 666? Bueno, hermanos, ¿qué es el número de perfección que aparece en el libro de Apocalipsis? El 7. Pero el diablo es un imitador, recuerden. Pero no puede llegar a la perfección. ¿Cuál es el número más corto que le sigue? El 6. 666. O sea, el número que se queda corto de la perfección. 666. Se quedará corto siempre. Ese 6 nunca llegará al 7. Dice Thomas Schreiner, si 777 representa la santidad y la bondad perfecta, entonces 666 significa la enormidad y la totalidad del mal. Juan quiere señalar que el reino de la bestia es un reino humano, un reino maligno, en lugar de ser uno divino. La naturaleza de la humanidad, aparte de Dios, es demoníaca. El reino de la bestia promete vida y prosperidad, pero trae muerte, miseria y devastación. En conclusión, amados hermanos, recordemos que nosotros también éramos hijos del diablo. Recordemos lo que fuimos para que apreciemos lo que somos, porque es un privilegio ser hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La enseñanza de pasajes como este nos explican tantas cosas. Es la implicación de la indiferencia al evangelio de muchos. Es la explicación también a la furiosa oposición que otros ejercen. Pero hay algo más. Hay alguien más incentivando esas actitudes. Hay alguien más arrebatando la palabra de sus corazones. Hay un amor a los placeres y a las cosas que el dinero puede comprar que ahoga el impacto de esa palabra en sus almas. Y ante esas explicaciones tengamos paciencia y sigamos predicando el evangelio. Y por otra parte, estoy completamente de acuerdo con el teólogo Cornelis Venema cuando él dice que gran parte del énfasis en el Nuevo Testamento con respecto al anticristo o a los anticristos tiene la intención de despertar al pueblo de Dios de su estupor y la complacencia. Esta enseñanza procura advertir a la iglesia para que no sea engañada. No todos los que llevan el nombre de Cristo son realmente sus siervos. Cristo dijo, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pidamos al Señor discernimiento para no ser arrastrado por todo viento de doctrina. Tengamos cuidado. Dice un autor, mientras más verdad contenga el error, más peligroso es. Los cristianos de la iglesia primitiva sabían que la falsa doctrina es mucho más peligrosa que la persecución. Tengamos cuidado. Hay mucho viento de error a nuestro alrededor. Encomendémonos al Señor y escudriñemos las Escrituras. Solo la palabra de Dios nos permitirá estar firme en este mar de confusión. Sí, hay una bestia que es el anticristo. Hay una bestia que es el falso profeta. Pero hay un Cristo en los cielos que está sentado en su trono y nos ha dejado su bendita palabra.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.